siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy, este espacio de Radio Televisión Martí, donde hacemos un resumen de la situación venezolana, de lo que ocurre en Venezuela. Hoy tengo de invitados, y había decidido esta semana, porque es un tema importantísimo ocurrido y que vamos a seguir analizando y el cual no le perdemos de vista, porque el tema de los presos políticos, tanto en Cuba como en Venezuela, es fundamental no olvidarlo. Los regímenes tienen a mucha gente en Cuba, incluso a niños haciéndole juicios a adolescentes. En Venezuela hay asesinados, desaparecidos y gente que sigue siendo torturada, como el hermano de Molly de la Sota. Ella es politóloga, pero su hermano, el capitán Luis de la Sota, tiene ya casi 4 años siendo torturado por el régimen de Nicolás Maduro. También nos acompaña Carlos Fernández, de la Juventud de 20 Venezuela, desde Caracas. Esta semana a inicio una rueda de prensa que ellos convocaron para hablar del estado de salud de Javier Tarazona, de Fundarredes, otro preso político de la dictadura de Maduro. Y desde Argentina, mi amiga Gladys Chirino, una activista política, azabache, así la conoce todo el mundo y así la llamaremos, pues actriz, bailarina, pero dedicada también a llevar el tema Venezuela, no solo a Argentina, sino a la región en sus distintas plataformas. Bueno, quiero comenzar contigo, Molly. Nuevamente el tema fue importante, quiero que me actualices qué fue lo que pasó en la capital con la actualización del tema por parte de organismos multilaterales. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias, Alejandro, por este espacio, como siempre. Hay un examen que se llama Examen Periódico Universal, que cada 5 años se le hace a los países que forman parte de las Naciones Unidas, y esto es cada 5 años, el último fue en el 2016. Ayer 116 países se inscribieron para darle recomendaciones a Venezuela sobre la protección de los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y llama la atención en esto, fueron 116 países cuyas recomendaciones tuvieron la mayoría en que se tienen que cumplirlo, tiene que detenerse la violación de derechos humanos, que tiene que dejar ingresar en la misión independiente de determinación de los hechos a Venezuela, que tiene que rendir cuentas. Y lo que me llamó la atención es que hasta Bolivia, que es un aliado del régimen, le solicitó que ingresara nuevamente a la OEA y que tenía que rendir cuentas sobre los sucesos del 2017 hasta ahora. También el Vaticano, que es un organismo, es un asociado observador, también se refirió al caso de Venezuela y muchos de ellos solicitaron la liberación de los presos políticos en Venezuela. Es decir, salvo Nicaragua y Cuba, todos los demás tuvieron recomendaciones por alguna cosa. Ahora, lo que llama la atención, que ya lo hemos hablado, es ¿qué pasa con estos organismos de protección de derechos humanos que no están haciendo su trabajo, Alejandro? Porque, ¿cómo es posible que en estos momentos, como tú lo estabas mencionando en Cuba, hay en América Latina, entre Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, aproximadamente 1.200, 1.300 presos políticos, de los cuales la mayoría están en condiciones infrahumanas, han sido torturados, detenidos arbitrariamente? ¿Por qué está creciendo este número de presos políticos en América Latina y estos regímenes que violan las constituciones y los tratados internacionales, y estos organismos siguen con los mismos mecanismos? O sea, la última vez que se reunió, que fue examinada Venezuela, en el 2016, dijeron 247 recomendaciones. Y 193 aceptó Venezuela que las iba a cumplir, porque además que ahora falta que el gobierno de Maduro diga, bueno, de todas estas recomendaciones, yo estoy dispuesto a cumplir tantas. Ajá, no las cumplió. ¿Y entonces qué pasa si no las cumple? Ellos siguen en la misma condición. O sea, siguen los juicios arbitrarios en Cuba, como lo están haciendo en Venezuela, siguen los candidatos a las elecciones en Nicaragua presos y desaparecidos, siguen en Bolivia todavía con la violación de derechos humanos, y no pasa nada. Entonces, aquí es que las víctimas, que somos nosotros, de crímenes de lesa humanidad, no estamos o no estamos siendo escuchadas, o estos organismos definitivamente fracasaron y se está pidiendo, tenemos que pedir una reforma de esto.
Vamos a seguir hablando del tema con Luis y Patricia La Sota, me siguen acompañando e identifico nuevamente porque este programa también es transmitido en Radio Martí. Carlos Fernández, de la Juventud de 20 Venezuela, el partido de la líder María Corina Machado, y también desde Argentina, Azabache, una activista política destacada y reconocida por los venezolanos y también en Argentina. Carlos, quiero contigo también ahondar esto. Y hacerte la pregunta, ya hice la referencia de la rueda de prensa que ustedes hicieron, pues hablando y pidiendo la libertad del señor Tarazona, otro de los presos del más reciente, incluido la lista de los presos políticos del régimen. Pero, como dice Molly, según este análisis, ¿los organismos fallaron o nosotros estamos fallando en denunciar la realidad de lo que vive cada uno de estos presos políticos que no deberían estar presos porque están allí simplemente por diferir de un régimen?
Sí, Alejandro, bueno, en principio agradecer por el espacio. Mira, sí, efectivamente creo que habría que revisar gran parte de lo que nosotros hemos venido haciendo y hemos venido denunciando. ¿Por qué digo esto? Porque el régimen ha contado con unos aliados internos y también externos que le han ayudado o que intentan ayudarle para una normalización en el país. Lo comentábamos hace poco. El régimen y sus cómplices quieren vender que Venezuela es un país que está normal, es un país que está avanzando, es un país que se está democratizando, cosa que es totalmente falsa, porque en un país que es normal, un país que se democratizó, no hay presos políticos. Y no hay presos políticos por alzar la voz, por decir la verdad y por denunciar lo que aquí pasa en Venezuela. La situación con Javier y con todos los presos políticos, Alejandro, es muy dura. Es muy dura y es una tarea que nos estamos tomando como bandera para denunciar y para alzar la voz por ellos, porque al final sí estamos siendo un estorbo para aquellos que quieren vender esa normalización afuera y quieren vender esa que Venezuela se arregló. Sí, somos un estorbo para ellos, pero los presos políticos merecen que después de tanto nosotros sigamos alzando la voz por ellos y sigamos denunciando lo que están viviendo ellos allá adentro, porque además no son solo ellos, Alejandro, también persiguen y torturan a quienes hablen y que digan cosas que a ellos les incomoden, y esas son cosas que nosotros tenemos que denunciar, y que el llamado a la comunidad internacional y a estos organismos internacionales, Alejandro, es que pongan el ojo a lo que está sucediendo en Venezuela, que Venezuela no ha cambiado, Venezuela sigue siendo lo mismo, Venezuela se siguen persiguiendo, se siguen torturando a quien alce la voz y a quien diferencie al régimen criminal que hoy está en el poder.
Ahora, Azabache, ¿cómo estás viendo el tema de los presos políticos desde Argentina? La situación también, yo sé que es diferente, quizás en el ámbito político, con algunas similitudes con la política en el país en el que vives desde hace años, pero yo creo que, no sé si es una percepción como periodista, como ciudadano, que realmente no tenemos o no le hemos sabido dar la importancia requerida al tema de los presos políticos.
Bueno, mira, Alejandro, agradecerte por el espacio. Yo tengo aquí la publicación de hace 5 días del Foro Penal. Dice que tenemos un total en Venezuela de 245 presos políticos, hombres 232, mujeres 13, civiles 112, militares 133, adultos 244, adolescentes 1. Y quiero empezar por esto, porque realmente estamos viviendo una tiranía, y no solamente los presos políticos que están en Venezuela. Los ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos dentro y fuera del país, somos presos políticos. Hoy me desayuno con una noticia que me rompe el alma, como el señor Pedro Salinas, un investigador de la universidad, con un currículum pero impresionante, que lo encuentran desnutrido y con su mujer, también una maestra, una profesora, desnutrida, muerta, y él en un estado de desnutrición terrible. Esos son presos políticos. Que los que estamos afuera no tengan pasaporte para podernos mover en los países, somos presos políticos. Entonces, no solamente las rejas de la cárcel, donde hay torturas, donde hay informes, Bachelet, Human Rights Watch, todos los informes que se han presentado y el mundo no hace nada. Esto me obligó a investigar el porqué, y resulta que las organizaciones internacionales, la gran mayoría son de izquierda, y este régimen bolivariano se ha encargado durante años de poner como fichas de ajedrez en los organismos internacionales para que accionen a favor de ellos en el momento que lo necesiten. Esto se repite y se repite. A nosotros, los venezolanos, y al mundo, a Cuba, a Nicaragua, no nos, ya te lo juro, ya yo no sé cómo decirlo, pero una recomendación, ¿qué hacemos con una recomendación? explíqueme qué hacemos con una recomendación. Ah, 245 o 1000 recomendaciones. ¿Qué hacemos con eso cuando tenemos un régimen que tiene armas y la ciudadanía no tiene nada para defenderse? ¿Dónde está la policía del mundo? No existe. Hoy nos damos cuenta que todos los organismos internacionales, la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, está sentado Venezuela, está sentado Nicaragua, está sentado Cuba, está sentado Rusia, está sentada China, que hoy, y quiero aprovechar que esta pantalla para decir cómo es posible que los ciudadanos de los países no se den cuenta en lo que estamos cayendo. El tema de Rusia hoy envuelve a toda la ciudadanía porque sabemos que Rusia está desde hace años en Venezuela llevando armas. Y hoy el presidente de acá de Argentina se reúne con Rusia y China y están dejando ver que no le van a pagar al Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional. Entonces tenemos un problema geopolítico muy grande ahí.
Esta descripción que hace perfectamente a Sabache, gracias por las cifras y la actualización de según la ONG Foro Penal. Molly, cuando escuchaba a Sabache, fíjate, ni a Sabache, ni Carlos, ni yo, tenemos un familiar bajo las mazmorras. 4 años, como lo tienes tú, al capitán Luis de la Sota. ¿Quién mejor que desde el dolor, desde la frustración, desde el trabajo que haces tú con tu familia, contarles también al mundo libre, a quien nos pueda ver a través de estas plataformas de radio y televisión, Martí, lo que viven los familiares de los presos políticos, que como decía Sabache, estamos todos. Esa tragedia me uno al dolor, se me parte el alma y no puedo dejar de decirlo. Saber que ese señor Pedro, doctora, que muy cercano a mi familia, no tenía ni siquiera las fuerzas de salir de su casa a contarle a un vecino lo que estaba viviendo y que su esposa había muerto a su lado, en su cama. Entonces, ¿cómo le contamos al mundo que hay algo que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? En particular, tu caso, el capitán Luis de la Sota.
Sí, bueno, como lo dijo Sabache, todos sentimos un poco estos presos políticos no solamente tienen que estar encerrados, sino que todos somos parte de ese conglomerado de presos políticos que hay por todo el mundo, los venezolanos. Y se conoce el caso del profesor, pero imagínate tú los que no conocemos y los que no salen. Y es lo más triste. Y lo que pasa con los presos políticos, ya nos acostumbramos a la palabra preso político. Mi hermano es preso político, él es inocente. Y entonces se pierde entre tantas desgracias que hay en Venezuela. Y no entendemos que el mundo volteó la cara a Venezuela precisamente gracias a esos presos políticos, a esos asesinados. Y decir gracias es como muy malo, pero es que es verdad. O sea, tuvimos que salir a denunciar y decir: a mi hijo, a mi hermano, a mi padre lo mataron en una protesta, lo agarraron y lo encerraron y lo torturaron con bolsa, asfixia con bolsa plástica, como han hecho con mi hermano, electricidad, encerrarlo en un cuarto de tortura que se llama el cuarto de los locos, el otro el tigrito, el otro pasó por la nevera, el ascensor. Es decir, una cosa que tú te imaginas que no existe en Venezuela. Porque no estamos hablando de tortura que lo pellizcaron o lo agarraron con un palo, bueno, lo dejaron sin comer 2 días. No, no, no. Aquí agarran, y sobre todo a los militares, que como dice Sabache, de 130 y pico, que tienen el foro penal, pero pueden ser muchísimos más. Y los agarran sin orden de aprehensión porque son militares, no importa, mira, te agarro, no cumplo con nada. A ellos los agarran, los esposan con las manos hacia atrás, los encapuchan. A mi hermano le pusieron una capucha y le metieron un polvo lacrimógeno. Lo agarraron a palos entre 4 torturadores. Lo tuvieron con las esposas tan fuertemente apretadas que le rompieron las muñecas, y así estuvo durante 4 días. A mi hermano durante estos 4 años lo han metido en ese cuarto de los locos. Estuvo 32 días allí solo, con sus propios excrementos, porque además de eso te tiene en una situación infrahumana. Y entonces ha sido un carrusel. Le entregaron las medicinas, no le entregaron las medicinas. Está comiendo, no está comiendo. Lo trasladan al médico, no lo trasladan. O sea, ha sido una denuncia perenne y una resistencia. Porque es decir, el día que tú te calles, el día que yo me callo, es decir, entrego a mi hermano a esta gente. Pues. O sea, se murió. Vamos a dejarlo morir. O por lo menos si se muere, porque como lo han hecho con otros presos políticos, bueno, por lo menos que les dé un costo político o alguna cosa que pase, ¿no? Porque uno habla. Pero en este caso, mi hermano, en estos momentos está en una celda, lo pasaron de la DGCIN, de los sótanos de la DGCIN, lo trasladaron a un centro, una casa vieja que la llaman la Venezuela Antigua de Fuerte Tuna, donde hay 12 celdas que se están cayendo, infestadas de ratas, es una cosa ya vieja, donde hay 4 militares en esas casas, solamente quedan 4, cada uno es aislado. A mi hermano le metieron un aire acondicionado en la parte de atrás en la celda, para que no pudiera ver la ventana, ¿no? Y él le cuenta a mi mamá cuando lo pasaron del sótano de Gessin, que ya tenía casi 3 años, a esta casa, que por primera vez, por mucho tiempo, había podido ver la luna, el sol. O sea, es increíble que esas pequeñas cosas, o sea, que le dieron una silla con una mesa para sentarse, para comer dentro de la celda, le pusieron una mesa de plástico y una silla de plástico. Y por fin había comido como un ser humano después de 3 años. O sea, son cosas que pasan todos los días. Él está aislado, lo sacan a sol cuando le da la gana, él no tiene acceso a la ducha, tiene que esperar que alguien venga. Lo tratan como un traidor, dicen que es un traidor. A mi hermano lo acusaron de estar conspirando hace casi 4 años con las elecciones de Nicolás Maduro, de estar conspirando con precisamente con la dirigente política María Corina Machado. Aparece que él era el líder y van a conspirar y van a tumbar al gobierno. Y todos sabemos que María Corina Machado está libre. ¿Por qué Luis está preso? Porque se ensañan con los militares. Y los tratan como la peor basura, como un animal peligroso. Mi hermano está en este momento como un animal. No le dan atención médica, no le dejan entrar ni siquiera un sacerdote. Entonces, todas estas cosas nos hemos quejado. Mi hermano tiene doble nacionalidad. Y el defensor del pueblo del Perú le mandó una carta al defensor del pueblo de Venezuela. También se le mandó a la Cancillería peruana a ver qué es lo que estaba pasando con mi hermano. Mi hermano ha aparecido en informes, como decía Salea, sí, Azabache, en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos del caso número 13, en el informe sobre represalias del secretario general de la ONU solicitando protección para mi hermano ahorita, en septiembre del año pasado. Ha aparecido en los informes, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, fue denunciado ante el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, el relator contra la tortura le mandó una carta al gobierno. Entonces, tú dices, ajá, y este desgaste de la víctima, porque dices, tienes que denunciar, y denunciamos, y denunciamos, y denunciamos, ¿y qué hacen con esas denuncias? Recomiendan, se preocupan, saludan, te dicen, mira, lo más trágico es que un funcionario, el que fue un familiar, dijo, bueno, mira, te prometo que en mis oraciones va a estar tu primo, por decirte. Y son cosas así, yo he ido hasta la Cruz Roja Internacional, y ellos me dijeron a mí que el mandato de ellos no tenía nada que ver con el caso de mi hermano. Entonces, ¿para qué existen? ¿Por qué están? La señora Bachelet, su comisión va a cumplir 3 años en Venezuela, perdón, desde el 2019 hasta ahorita. ¿Y han mejorado los derechos humanos? No. Entonces, por Dios, evalúense.
Una denuncia fortísima, te dejé hablar y has descrito el proceso de 4 años de tu caso particular y el de todos los presos políticos. No ha pasado nada. Te pregunto a ti, Carlos Fernández, como joven, desde Caracas, vives en Caracas, estás en la boca del lobo política, porque sé que si tú llegas a dar un paso en falso, puede ocurrir como el hermano de Molly de la Sota, que al final, si estuviéramos en un gobierno democrático, si hay alguna sospecha, el hermano de Molly de la Sota hubiera ido a un juicio, se hubiera determinado si lo sigue en prisión, si las pruebas son contundentes, o desde su casa, y en ese juicio él pudiera apelar a demostrar su inocencia o la fiscalía su culpabilidad. Pero aquí no, en las dictaduras no. Apresan, encierran, torturan y humillan a toda la familia y a todo el país, porque la humillación de el capitán Luis de la Sota es la humillación de la posibilidad de que sea un familiar, amigo o cercano mío. Pero ¿cuán fácil o cuán difícil es decirle al mundo han fracasado, a los políticos no han hecho lo correcto, a nosotros los ciudadanos tenemos que hacer más? Carlos, te dejo la palabra.
Mira, Alejandro, bueno, primero lo que describen acá es realmente bastante duro, porque además lo vivimos, pero tú escuchas cada historia y lo escuchas distintas y realmente te dan ganas de seguir denunciando lo que estamos viviendo, Alejandro, porque al final es horrible lo que vivimos en Venezuela, y sí, es un riesgo lo que nosotros contamos acá en Venezuela, y al final yo no conozco más nada, Alejandro, yo conozco lo que hemos vivido, yo no había nacido cuando esta desgracia empezó, cuando este régimen tomó el poder, pero he tomado conciencia y desde que tengo uso de razón siempre me he involucrado en lo público y siempre me he involucrado en la política, porque creo que hay que hacer algo más, porque siento ese deber con mi país y siento ese deber con mi familia y con todos los que estamos acá. Y sí, el desgaste que estamos viviendo, y creo que hay que hacer un llamado de atención no solo a los dirigentes políticos de Venezuela, a todos, sino que también al mundo, Alejandro. O sea, a los venezolanos, el mundo tiene que entender, Alejandro, que los venezolanos se están muriendo en el camino por su libertad. El mundo tiene que entender que los venezolanos se están muriendo en el camino por un mejor futuro, como le pasó a la niña que hasta hace una semana murió pasando la frontera entre México y Estados Unidos, Alejandro. Una niña que no tenía ni idea de por qué estaba huyendo de su país. No tenía ni razón, no sabía el por qué estaba pasando ese río. y murió. Y es una y no es una cifra más, Alejandro, como un preso político más, o bueno, no, es que es una familia, es una historia que queda marcada para siempre. ¿Cómo va a quedar la mamá de esa niña que al final no va a poder ver más nunca a su niña porque se murió ahogada? Las imágenes son horribles, Alejandro, yo pude ver el video y es horrible. Y esa desgracia tras desgracia que estamos viviendo en Venezuela. Hasta hace unos días también murió un venezolano que había atravesado varias fronteras y murió en la frontera con Chile. O sea, Alejandro, esto no para, y al final uno denuncia hoy, y mañana pasa otra cosa, y mañana pasa otra cosa, y uno al final es agobiante, pero al final no podemos cansarnos, porque si no lo hacemos nosotros, Alejandro, ¿quién lo va a hacer? Si no somos nosotros los que denunciamos lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, ¿quién lo va a hacer? Le entregamos el país a estos criminales, le entregamos los presos políticos a estos criminales, como lo decían acá, no podemos regalarle el país a lo que estamos viviendo acá, y yo creo que tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir echando la voz y no podemos desvanecer acá.
Y nosotros como comunicadores, Azabache, por cierto, Siana, en sus redes sociales como activista política, en cualquier rincón tenemos que seguir haciendo esta tarea y por lo menos la estamos haciendo en la medida de lo posible. Azabache Online es la forma, la manera más segura de seguir todo el contenido que hace Azabache. Pero fíjate, Azabache, la denuncia, nosotros la hacemos, a veces nos cansamos, a veces hay días en que perdemos la perspectiva. Yo cuando oigo el caso de Mérida, esta pareja de profesores, cuando oigo la narrativa de Molly, que además constantemente la escucho, me acerco a ella, lo que vive su mamá en Caracas, sus familiares, ella desde lejos, y esa lucha constante me refresca a que no podemos tirar la toalla, porque tirarla, es como dice la propia Molly, es dejárselas a la suerte, a nuestra familia, a nuestras vidas, a un régimen que poco o nada le importa en ella. ¿Qué debemos seguir haciendo en la materia comunicacional? Fíjate que te enlazo esto con la cobertura que hicimos, y lo pueden buscar en las redes sociales de Martí Noticias, de la presentación aquí en el sur de la Florida a mediados de semana de la ley de la lucha del combate contra el comunismo, presentada por el congresista Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Nicole Maliotaki de Nueva York. Entonces, se va a presentar, ellos tienen la idea de que en el Congreso se avance y se estudie y se denuncie, pero mientras esperamos eso, la ayuda del Faro de la Libertad, que sigue siendo Estados Unidos y que sigue siendo una gran mano que nos puede ayudar internacionalmente, ¿qué más podemos hacer, Azabache? Según tu criterio, por supuesto.
Mira, yo primero abrazarlos y decirles que cuenten conmigo para difundir, denunciar. Yo creo que los comunicadores, los artistas tenemos una gran responsabilidad, y lamento mucho que muchos artistas y muchos influencers estén diciendo que Venezuela está normal cuando tenemos un 97% de pobreza y tenemos torturas y tenemos todo esto, ¿no? Yo creo que debemos enfilarnos a los que quedamos denunciando, porque no somos muchos, en hacerle sentir a la comunidad internacional que el peligro lo tienen dentro de sus países. Porque Venezuela, el proyecto es para toda la región, para todo el hemisferio. Venezuela es solo la puerta de entrada. Y eso es lo que no terminan de entender. Si nosotros podemos difundir con hechos, sin especulaciones, nada más hablando de los hechos, y decirles, lo tienes en tu casa, yo estoy segura que los ciudadanos de cada país se van a activar junto con nosotros, porque el problema que tenemos no es solo de Venezuela. Para poder salir del régimen y la tiranía venezolana, necesitamos una coalición internacional que libere nuestro país. Que hayan venezolanos, bien, que hayan de otros países, bien, pero se necesitan de verdad los amantes de la libertad y la democracia para arrasar, limpiar con todo eso. Y cuando digo limpiar con todo eso, es limpiar también a la falsa oposición, que ha sido el ingrediente que ha permitido que esta tiranía esté por 23 años, que le ha vendido humo a los venezolanos, ofreciéndoles elecciones, en un país donde no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, un país donde no existe la democracia. Entonces, yo creo que tenemos que unir esfuerzos de un aparato comunicacional grande. A mí me invitan a muchos chats y de repente yo le digo sí a todos, y entonces empiezan, no, porque hay que apoyar a fulanito de tal. Perdón, no hay que apoyar a nadie, hay que apoyar las buenas ideas, hay que enfocarnos en las ideas y apoyar el que tenga buena idea, sí, perfecto, pero no me vendan humo, porque ya los venezolanos no creemos en la política realmente. La casta política venezolana es despreciable, es vomitiva, yo no le encuentro adjetivo para mantener un país 23 años con lo que estamos viviendo los venezolanos. Y me da más ganas de vomitar ver influencers diciendo que todo está normal. Perdónenme la vehemencia, pero yo de verdad soy un ciudadano y no soy políticamente correcta. Y si algo me he ganado de voz es porque trato de reflejar lo que siente el venezolano. Pero ¿sabes qué, Ale? Siento que me quedo corta. Siento, no sé qué más hacer. Yo quiero que se entusiasmen los venezolanos nuevamente para que nos apoyen a los pocos, porque somos pocos los que nos atrevemos a denunciar las cosas como son.
Y ahí tienes razón en el sentido, Azabache, del trabajo de nosotros de seguir uniendo las voces, estas agencias de noticias, el mundo libre en la lucha por su libertad. Y antes de finalizar, y oyendo la vehemencia, yo creo que compartimos todos el sentimiento de Azabache, todos los que somos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, por la tragedia que estamos viviendo y que parecieran ellos estar como ganando la batalla y nosotros ir detrás, como recogiendo los vidrios rotos. Pero, Molly, tú eres de profesión politóloga, tú sabes, y además te mueves muy bien, yo siempre lo digo, ¿no? Tu foro internacional, foro donde tú puedes estar presente y enfrentarte, no le tienes miedo, no te amilanas, pero con tu profesión y viviendo en primera persona el tema, y creo que nos queda menos de 2 minutos, pero quiero tratar de resumirlo contigo. Quiero que me digas, en tus horas libres, ¿cómo te has planteado una hoja de ruta para realmente revertir todo esto que hemos descrito en estos 25 minutos?
Gracias, Alejandro. Bueno, yo lo que he hecho es lo que se llama aquí en Estados Unidos el lobby, ¿no? Echar el cuento una y otra vez a quien puedo. Y voy aquí, voy a un evento y abordo a la gente. Y de hecho, hay una iniciativa muy buena del Instituto Interamericano de la Democracia, que está el doctor Carlos Sánchez Versailles. Ellos han iniciado algo que hemos hablado muchísimo y es las sanciones inhabilitantes. Y yo le exijo a los políticos y a nosotros, que somos la sociedad civil, los que votamos, que solicitemos y exigimos coherencia. O sea, no podemos seguir en esto. Y que cada uno en sus países donde está le exija coherencia a sus líderes. Entonces ellos están en el sentido de que, bueno, Estados Unidos y todos estos países, los derechos humanos y las violaciones, pero ¿qué pasa? Financian y se le da financiamiento internacional a Bolivia, Cuba, Venezuela, tienen acceso al crédito internacional. ¿Cómo es que tienen acceso a crédito internacional a millones de dólares un país violador de derechos humanos? Y que tú estás diciendo que no. Entonces Estados Unidos a través de no sé qué mecanismo le presta a Bolivia 500 millones y así va. Entonces no podemos seguir así. O sea, nosotros somos los que los vamos a denunciar de aquí en adelante y es lo que estamos haciendo, solo que desafortunadamente somos pocos familiares o víctimas que estamos haciendo esto, pero hay que hacerlo. Y allí en Perú, con el caso de mi hermano, se planteó también una lista de notables, exministros, expresidentes, almirantes, generales, exigir al gobierno de Pedro Castillo que esté en concordancia con el respeto de los derechos humanos en la región y que se le exija a Cuba, Venezuela, Bolivia. Es decir, que cada de estos organismos, ojalá lo hubiesen hecho los partidos políticos unidos en Venezuela, que somos los afectados, pero no lo han hecho, pero que cada uno le exija a sus gobernantes, mira, dilo, di algo, porque como dice Azabache, bueno, sí, mira, vamos a buenas ideas. Y la idea es exigir que tu propio gobierno, tu propio representante y tu propio congresista, pues también exija eso para el país. Deja de estar aprobando créditos internacionales para financiar la tortura. O sea, ¿hasta cuándo?
Es verdad, a Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, apresado desde hace 4 años, a Carlos Fernández desde Caracas y a Azabache. La vehemencia la compartimos, la misión de luchar y seguir haciéndolo por nuestra libertad de los cubanos, los ciudadanos cubanos, nicaragüenses y todos en el hemisferio y en el planeta es nuestro norte. Gracias, de verdad. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto es Venezuela Hoy.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. pensando en el futuro.